I'd like us to turn back to the passage we read a few moments ago in the 42nd chapter of the book of Genesis.
Quiero que volvamos al pasaje que leímos hace un momento en el capítulo 42 del libro de Génesis y hacia el final de ese capítulo es donde nos enfocaremos. Y les damos gracias a ustedes por la invitación de volver a estar aquí en el tabernáculo. Siempre es un privilegio estar aquí y es muy hermoso ver la maravillosa bendición de Dios en esta iglesia. Y el pasaje que fue leído antes está en una parte bien conocida de la Biblia, la narrativa de José, que es vendido en Egipto y después de forma maravillosa Dios lo utiliza para salvar esa nación, la salvación de esa nación. Y en este pasaje vemos bastante bien que estos hermanos van a Egipto debido a que hay esa hambruna. Pero hay allí alimento en Egipto, van a comprar el grano. Y entonces José está ministrando y él administra el grano y se asegura que todas las cosas estén bien. Y los hermanos entonces llegan y no le reconocen, pero él sí que los reconoce a ellos. Y entonces obtiene bastante información a partir de ellos. Y estaba buscando ver si ya se habían arrepentido de sus pecados, ese pecado de venderle allí a esa esclavitud hacía 20 años. Y entonces les habla duramente, como dice en este pasaje, y retiene a uno, lo captura, a Simeón, y lo acusa de ser un espía. Y dice que si no prueban que son inocentes trayendo al hermano menor Benjamín, pues entonces la siguiente vez que comprasen o viniesen, pues habría problemas. Y esta es una introducción al pasaje. Y a medida que venimos a estos versículos que hemos leído, y tal vez un poquito antes de lo que leímos, en el versículo 21 leemos lo siguiente, donde dice así: y decían del uno al otro, estaban yendo de vuelta por el desierto. Y por cierto, este era un camino largo. Les habría llevado por la región, nos dicen los expertos, la región, una región específica, pero les iba a tomar 3 semanas, ese es mi punto. Así que van a tener bastante tiempo para reflexionar las cosas. Y en sus mentes recordaban aquel pecado de hacía 20 años. La conciencia les estaba acusando. Y entonces dice aquí en el versículo 21, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces quiero hablar un poco al respecto de ciertas cosas al principio de este sermón. Quiero hablar al respecto de esta angustia que vino sobre estos hombres. Su conciencia, dice el apóstol Pablo, verdaderamente testificaba en contra de ellos. En este caminar hacia Egipto, esto había hecho que estos eventos volviesen a sus mentes, esos eventos de hacía tantos años. Y podemos decir que verdaderamente ellos tal vez nunca querían haber vuelto a Egipto en primer lugar, debido a esas memorias terribles que tenían. Y al principio del capítulo, el capítulo 42, en el primer versículo del capítulo 42 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Como que les decía, ¿por qué estás ahí parado cuando sabes que hay grano en Egipto? ¿Por qué no estás ya de camino a buscar el alimento? Y parece que tenían gran renuencia debido a esas cosas que recordaban, debido a que sus conciencias les estaban hablando y ellos no querían ir ni siquiera cerca de Egipto, ni siquiera querían pensar en Egipto. Y entonces su conciencia les estaba acusando. Y entonces, con la ayuda de Dios, hablemos de la conciencia. Todo mundo tiene una conciencia, no te lo tengo que recordar. Y nuestros antepasados enfatizaban bastante el tema de la conciencia. Y es que ellos eran hombres sabios. Y muchas cosas que ellos decían, por ejemplo, John Trapp decía, la conciencia es como tener alguien que te hable en tu casa, alguien que te monitorea y te habla. Y por ejemplo, tal vez en el pasado hay una gran mansión y hay una persona allí encargada de cosas, señalar las cosas que están mal. Pero no necesitamos una persona así porque Dios ha dejado una cosa así en nuestro corazón. La conciencia entonces es como esta persona en nuestro corazón que nos advierte cosas. Y otro hombre sabio dijo que tenemos el representante de Dios en cada corazón de todo hombre. Y Dios tiene esta conciencia que le representa y está en todo corazón y nos habla bastante. Y otro hombre sabio dijo, la conciencia es el sargento de Dios que Él utiliza para arrestar al pecador. Y frecuentemente sentimos la mano de este sargento sobre nosotros cuando somos tentados a algo, cuando somos persuadidos tal vez en hacer algo. Entonces la conciencia nos habla. Y a través de la bondad de Dios, dijo otro hombre sabio, el conocimiento de muchas cosas que deberíamos hacer y muchas cosas que deberíamos dejar de lado está en la mente del ser humano, incluso después de la caída del ser humano en pecado. Porque la caída del ser humano afectó terriblemente la conciencia, pero la conciencia todavía está allí. La conciencia es parte de la imagen de Dios. Y nosotros somos hechos a imagen de Dios, lo cual nos diferencia del mundo animal. Esta conciencia está allí. Está deficiente en ciertas formas, pero aún así, a pesar de que está atada, de todas maneras es efectiva. Es un buen sargento en el corazón, una cosa que nos aconseja cuando la sujetamos a la palabra de Dios. Y es posible muchas veces callar nuestra conciencia. Y yo no quiero decirle a las personas nada que no deberían de hacer, pero alguien ha dicho lo siguiente. Imagínate en tu corazón cuando nuestro corazón pecaminoso sugiere ciertas cosas a Satanás y el corazón nos insinúa y nos trata de persuadir a que hagamos algo que verdaderamente sabemos que está mal. Y ahí estamos nosotros, estamos meditando esto en la mente y tal vez la conciencia nos está diciendo, detente, no lo hagas, no lo hagas. Pero después estos planes comienzan a estar bien formados. Comienzan a formarse en nuestras mentes estos planes de este pecado. Voy a hacer, voy a ir aquí, haré aquello otro. Y entonces lo ponemos todo en marcha. Y mientras estamos en el proceso de avanzar hacia esa tentación, ese pecado, por un momento nos preocupamos con toda la planeación y todo ello y la anticipación del placer de ese pecado. Y pensamos que vamos a tener ese placer al experimentar ese pecado. Y por un momento la conciencia la silenciamos. Y eso puede pasar. Pero en cuanto hemos hecho el acto, la conciencia, por así decirlo, se libera. Y entonces produce en nosotros ese terrible sentimiento de culpa y remordimiento y vergüenza. Y si la conciencia está funcionando, eso es lo que hará. Y es como un niño que va a una fiesta de cumpleaños. Y ya no sé si los niños siguen haciendo así, pero bueno, iban a fiestas antes. Y bueno, pues se le dan demasiadas cosas. Dulces, pasteles, todo lo que quieran. Y entonces se los come todo el niño. Y después desean no haberlo hecho. Y es así en la conciencia. Y bueno, la conciencia, los puritanos decían al respecto de ella que necesitamos mantenerla en buena forma. Y la Biblia nos habla de que hay una conciencia que puede estar sellada o es una conciencia que ya no está funcionando. Ya no nos habla, pero también la Biblia habla de tener una conciencia avivada, una conciencia instruida, una conciencia purgada y también mantenida limpia, guardada limpia. Y nosotros deberíamos esforzarnos en hacer ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues leamos constantemente, diariamente la palabra. Estudiemos la palabra de Dios y esto mantendrá nuestra conciencia en buena forma. Y bueno, me viene a la mente un dicho famoso de Martín Lutero. Estoy seguro que lo conoces, porque hace poco tiempo hemos conmemorado los 500 años de Martín Lutero, de su vida. Y acuérdate cuando él estaba delante de ese concilio y le preguntaban, le pedían más bien que se retractara de sus escritos, que negase todo lo que había escrito y enseñado. Y entonces él dio esa respuesta famosa. Mi conciencia, dijo él, está cautiva a la palabra de Dios. Eso es lo que él dijo. Hay una gran enseñanza ahí para nosotros. Que sea así, que nuestra conciencia en nuestra vida esté cautiva, esclava a la palabra de Dios. Y él dijo, no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto, ni tampoco es saludable. No es correcto, ni tampoco es bueno, no es saludable. Y todos lo sabemos, ¿no es cierto? En lo profundo de nosotros todos lo sabemos. No es correcto. Creemos, no que alguien nos haga creer que no hay lo bueno y lo malo. No. Eso es el camino al desastre, creer una cosa así, que no hay nada bueno o malo. Pero hay una cosa, hay tal diferencia, perdón, entre el bien y lo malo. Y la conciencia, bien instruida por la palabra de Dios, nos lo dirá, nos lo instruirá. Y no es bueno ir en contra de la conciencia. Y todos nosotros, sin lugar a dudas, de una u otra forma, en grandes maneras y pequeñas maneras, hemos aprendido la lección de que no es bueno ir en contra de la conciencia. Y entonces Lutero dijo, mi conciencia está esclava a la palabra de Dios. No me retractaré de nada. Y entonces ir en contra de la conciencia no es correcto, no es saludable. Y la conciencia es un poco como una corte, si tú quieres. Y Dios pasa a juicio allí en nosotros de si somos culpables o no, justificados o condenados. La conciencia, otra persona dijo, que es como un suelo en donde la gracia y la verdad pueden crecer. Y si tú mantienes pura esa conciencia por la gracia de Dios, entonces creceremos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y tengo otra pequeña nota respecto a la conciencia. Y voy a dejar este tema en un momento, pero quiero decir un par de cosas. La conciencia, la palabra conciencia viene del latín, como tú tal vez ya sabes, viene de la palabra consentia, y significa lo siguiente, conocimiento al respecto de nosotros mismos que compartimos en común con otra persona. Alguien más y nosotros sabemos esto respecto de nosotros. Y un poeta escocés que no era cristiano tenía un dicho famoso. Ojalá que Dios perdonase y nos pudiéramos ver como extranjeros. No, como monitores, como... Sí, y la conciencia es así. Voy a explicar lo que quiero decir. La conciencia es vernos como Dios nos ve. Eso sí es que nuestra conciencia está en buena forma. Entonces debemos vernos como Dios nos ve. Y tal vez esa no es una experiencia muy agradable, pero es bueno. Y es correcto vernos como Dios nos considera, como Él nos ve, porque eso nos pondrá en la dirección correcta y tal vez nos lleva al arrepentimiento. Tal vez nos ponga camino a la fe. Eso nos mantendrá en el camino correcto. Y otra cosa que yo obtuve de los puritanos, ellos dijeron, la conciencia la tendremos siempre. La conciencia siempre la tendremos en esta tierra. En el cielo también, sí. Y en el infierno también. Piénsalo, por favor. Es una cosa que debemos considerar de la conciencia. Y estos hombres, sus conciencias, a pesar de que la habían acallado durante 20 años, volviendo al tema en Génesis 42, ellos nunca olvidaron las cosas, ese gran pecado que hicieron en contra de su hermano. Y ahora, a medida que van a la tierra de Egipto, y conocen a este hombre misterioso a quienes ellos no conocen, pero tal vez algo dentro de ellos, en lo más profundo de ellos, decía, creo que yo conozco a este hombre en alguna parte, pero no sé dónde. Algo les acusaba, la conciencia les acusaba. Y eso es lo primero, que nuestras conciencias estén en buen estado y que nos hablen. que todo está bien y nos diga que todo está bien con nuestra alma. Y bueno, seguimos con la narrativa y están yendo de vuelta y cuando llegan tal vez a la primera parada en ese largo viaje, uno de ellos abre su bolsa, versículo 27, para darle algo a su asno. Y entonces vio su dinero que estaba en la bolsa de su costal. Había ese dinero en ese costal. Y esto les llena de terror. Y entonces se dan cuenta que el dinero está en todos los costales, pero ahora solamente lo han visto en un costal. Y esto les llena de terror. Y una vez más la conciencia les está hablando. Y solamente ven en esto a la luz de los problemas. ¿De qué hay problemas? Es lo que ellos consideran, dicen... Oh, todo esto está mal. Y allí estaban en ese estado. Y lo único que podían ver, incluso a pesar de que ese dinero les fue devuelto, que tal vez ellos dirían, eso es muy generoso. Esos egipcios son muy generosos. Pensé que ese hombre nos había dado de forma dura, pero ahora ha hecho este acto generoso y amable de darnos el dinero de vuelta. No lo pensaron así. ¿Por qué? Porque estaban... analizando las cosas a través de los ojos de una conciencia culpable. Dijeron, ah, la escritura dice, bueno, el amor perfecto echa fuera el temor. Y el proverbio dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confesa y lo deja, obtendrá misericordia. Aquí tenemos algo muy amable, de verdad, que ha sido hecho, que ha, una cosa muy amable que ese hombre que no conocían hizo para con ellos. Y ellos no lo pueden ver, porque el pecado puede mermar nuestra vista y no podemos ver las cosas con la perspectiva correcta. Lo vemos a la luz de las cosas con una penumbra, si tú quieres. No lo vemos las cosas bien. Y bueno, hace unas semanas podemos haber hecho algo y nuestra conciencia nos hable. Una de las cosas que teníamos que hacer en las vacaciones era hablar al respecto de un famoso cristiano. Y yo escogí hablar de Daniel Defoe. Bueno, estaba inspirado por los libros del Pastor Master de Hombres con Propósito que estamos traduciendo ahora al español. Y dije, voy a hablar de él. Y dije, qué hombre tan interesante. Y bueno, él pasó la mayor parte de sus días como un cristiano nominal. Nunca estuvo en desacuerdo con los principios del cristianismo. Él siempre estaba de acuerdo, pero él nunca verdaderamente tuvo una fe verdadera. Y hay mucha gente como él. Y después vinieron problemas a su vida, bancarrota y todo ese tipo de cosas. Y entonces él comenzó verdaderamente a pensar en serio al respecto de dónde estaba él y se convirtió en un verdadero creyente por fin. Y todo el mundo sabe que él escribió una historia famosa que se llama Robinson Crusoe, la cual en muchas formas es una alegoría, una cosa paralela a su vida. Y lo extraño al respecto de hablar de él fue que el siguiente día salimos a una librería de segunda mano y allí estaba un libro. Se llamaba La condición humana, identificada a la luz de lo que pensaba Daniel Defoe. Y bueno, no nos hubiéramos topado con un libro así en un día normal, pero quería ver de qué se trataba. Entonces lo compré y estaba leyendo respecto de Robinson Crusoe. Él estaba en esa isla desierta. Y entonces él llega y comienza, tanto como puede, empieza a tratar de resolver sus circunstancias, empieza a tratar de sobrevivir tan bien como puede. Y comienza a construir una cabaña y cosas así. Y después, un día, ve pisadas en la arena. Y nosotros que conocemos la historia sabemos que esas pisadas son como este dinero en el costal. Porque esa iba a ser una gran bendición a Robinson Crusoe en esa isla desierta. Pero cuando él las ve, entonces él se llena de terror. Pensaba que eran caníbales. Hay alguien más en esta isla, me quieren matar. No estoy a salvo. Y entonces se apresura a su refugio y ya casi no sale porque tenía temor de que algo le pasara. Pero eventualmente sale y cuando sale, cada que suena un animalito, lo llena eso de terror y él dice, me tengo que concentrar en el trabajo que tengo que hacer, él no podía hacer lo que estaba haciendo, todo estaba mal. Y esa huella en la arena no se la puede sacar de la mente. Él dice, esto va a ser un desastre. Estaba muy sobrecogido con temor. Y el temor es así, ¿no es cierto? Esto nos muestra bastante respecto del temor. Porque nosotros también fácilmente nos llenamos de terror. Y todo eso está en la raíz de eso, es una conciencia culpable. En el huerto del Edén, el hombre comió del huerto prohibido y escuchó la voz de Dios en el huerto del Edén y tuvimos miedo. Era la misma voz que amaban escuchar antes, hacía poco tiempo antes, pero ahora tenían temor. Entonces el temor puede hacer que no veamos las cosas de forma correcta. Y eso fue lo que pasó con estos hombres que tenían temor y tenían una conciencia culpable. Y me acuerdo de ese himno. Todos todos tenemos este temor culpable y Dios en el Señor Jesucristo nos los quita. Y la voz de Cristo es música ante los oídos del pecador porque entonces nos da la vida, nos da la paz, nos da el perdón. Y Robinson Crusoe no había llegado a ese punto todavía, después llega la fe y es salvo. Pero aquí volviendo al tema de Génesis 42, estos hombres en el versículo 27 tenían temor cuando vieron el dinero en el costal. Y lo siguiente que podemos decir respecto de este dinero en el costal es que los antiguos escritores veían esto como un tipo de Cristo. Una imagen de Cristo, una representación de Cristo. Y no debemos dejar de lado los buenos tipos de Cristo que se ven en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es esto? Entonces me explico. Bueno, pues José es un gran tipo de Cristo, una gran ilustración de Cristo. El término técnico es tipo. Y José les da pan, si tú quieres, y se los da. Ellos lo habían comprado, pensaban ellos, pero ese dinero se los devuelve. Y cuando Cristo nos da el pan de vida, es sin dinero, sin precio. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Venid a mí todos los cansados y trabajados y yo os daré descanso. Y en ese sentido, José es un tipo de Cristo. No debemos perder esto de vista. Cuando vemos la Escritura, recordemos que veremos a Cristo ahí también. Y este dinero en el costal es una ilustración, una representación en cierta forma de cómo Dios nos sorprende a veces. Tal vez sorprende no es la palabra correcta, pero cuando somos sorprendidos, si tú quieres, por la bondad, por la generosidad y la provisión de Dios. Y si viéramos la vida con la perspectiva correcta, no estaríamos como estos hermanos de José, pensando que todo está saliendo mal, cuando algo bueno está pasándonos. E incluso nuestras vidas y nuestras mentes tienen que estar sintonizadas correctamente a las cosas de Dios. Y si eso es así, veremos las misericordias de Dios y veremos los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios y la provisión de Dios. Y bueno, eso le pasaba al pueblo de Israel también a veces. Y después de la experiencia en Egipto, si tú quieres, tú sabes lo que yo quiero decir. A medida que salieron del desierto, ¿no les cayó el maná del cielo? Era la provisión de Dios. Y en mil formas tuvieron la provisión de Dios. Tal vez de las formas que no esperaban y cuando menos se lo merecían, Dios les proveyó de forma maravillosa. Entonces miremos al Señor. Él nos provee siempre, no que no hagamos nada, no que no hagamos todo lo que podemos para remediar lo que haga falta en la situación, pero al mismo tiempo Dios de forma maravillosa provee lo que haga falta, lo que tenga Él para nosotros. Y en este asunto del dinero en el costal, en el versículo 28, vemos la primera vez que estos hermanos mencionan a Dios. Y luego es al final del versículo 28. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto que Dios ha hecho a nosotros? Ellos nunca lo habían mencionado, por lo menos se nos narra, nunca habían mencionado a Dios antes. Y eso no es común, porque claro, ellos fueron criados de una forma piadosa. Hay defectos, lo sabemos, en la crianza, pero Dios es un Dios que puede ser conocido como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, su padre. Y fueron criados en ese hogar. Y aún así no vemos en ninguna forma que ellos mencionen el nombre de Dios antes, hasta que este problema imaginario llegó a ellos. Y esto puede ser el caso, ¿no es cierto? Los problemas pueden hacernos pensar respecto de Dios. Y dos de nuestros himnos, hasta pronto, de Isaac Watts, fueron de él. ¿Y notaste? Bueno, tal vez no estoy en lo cierto, pero creo que era un himno de Isaac Watts. En nuestro himnario que tenemos, y dice así: las aflicciones, a pesar de que parezcan severas, en misericordia Dios las manda. Detuvo al pródigo en su camino y lo llevó al arrepentimiento. Y la aflicción nos puede detener y llevar al arrepentimiento y hacernos volver a Dios. Y había problemas aquí. Y estos problemas que parecían descorazonados y endurecidos y con grandes pecados, ahora estaban ahí diciendo: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Es muy profundo verdaderamente este enunciado, porque en cierta forma estaban viendo la mano de Dios en la providencia que les había acaecido. Las cosas que les habían pasado, el mundo que les rodeaba estaba ahora de cabeza, ahora tenían una conciencia culpable. Todas las cosas parece que estaban empeorando y todo estaba enredado. Y aún así, de alguna forma, se dieron cuenta que Dios estaba en todo. De forma maravillosa lo notaron, un hermoso ejemplo de la percepción correcta, por fin, de estos hombres, que Dios estaba en ello. Entonces, tenemos aquí la primera mención de Dios, y de hecho nos recuerda que Dios es verdaderamente, Él está obrando, Él obra en estos hombres. Y van a tener más temor todavía después, pero después iban a tener menos temor, porque iban a tener un buen final. Y dije que iba a citar a algunos puritanos y traje un libro de Bruce Reed, y cité de este libro la semana pasada. De hecho, estaba en cierto lugar la semana pasada y algunos hermanos estaban allí conmigo en esa iglesia y pensaron que este es el mismo sermón, pero no lo es. Y voy a leer un poco al respecto de este libro de Richard Sheaves. Y aquí en este libro está intentando alentar a las personas y dice: Dios frecuentemente obra a través de cosas contrarias. Cuando Él desea darnos victoria, Él tal vez nos pueda permitir primero estar confundidos, humillados. Y frecuentemente, si nosotros fallamos o caemos al principio, pues nos damos por vencidos. Tal vez alguien está en ese estado esta mañana. Pero no te descorazones, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, porque Dios algunas veces obra así. Dios frecuentemente obra con cosas contrarias, pero Él desea darnos victoria y nos permite primero estar confundidos y humillados. Y cuando Él desea confortarnos, Él tal vez nos puede dar terror. Cuando Él desea justificarnos, Él nos condenará primero. Y cuando Él desea darnos gloria, Él primero nos humillará. Y eso frecuentemente es la forma en que Dios obra nuestra vida. Entonces, tal vez ellos tenían una conciencia culpable, tenían convicción de pecado. Pues ora si tú estás en esa situación, ora, avanza, busca a Dios. Muy pronto será el día de la salvación para ti. Y tal vez ese es el propósito de Dios para ti. Entonces, ten aliento. Y estos hombres, volviendo al texto, estaban sobrecogidos y tenían gran desesperanza. Pero Dios estaba obrando en ellos. Y a su debido tiempo tuvieron que explicar a su padre todo lo que había pasado. ¿Cómo es que le iban a decir eso a su padre? Que ahora su otro hermano, Simeón, estaba preso en Egipto. José, en lo que respectaba al padre, se había perdido. Y ahora Simeón estaba preso y se demandaba que Benjamín fuese también. ¿Y cómo iban a explicar esto a su padre? Él nunca había se había recuperado. Él nunca se había recuperado de la pérdida de José. Y lo extraño es que cuando llegan a casa y van ante su padre, derraman sus corazones ante su padre. Versículo 29, venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, y estos eran los hombres que anteriormente, no parece ahora eso, pero antes le habían dicho a sus padres bastantes mentiras. No le dijeron toda la verdad de las cosas cuando José fue enviado como un esclavo a Egipto. Ellos no volvieron a decirle nada a su padre, ¿cierto? No le dijeron esas cosas a su padre. Le dijeron otras cosas. Y en todos esos años no le habían dicho a su padre todo lo que había pasado, a pesar de que vieron a su padre que estaba sumido en miseria. Le pudieron haber dicho, está vivo, lo vendimos como esclavo, pero nunca lo hicieron. Pero ahora derraman sus corazones delante de su padre. Y entonces Jacob, este anciano, ¿tú crees que no pensó? Hay algo muy inusual aquí. Algo le ha pasado a estos hombres. Algo no está bien. Y después cuando comenzaron a decirle al respecto del dinero y cuando hablaron los demás costales y estaba todo el dinero, él sabía que eran malvados, eran malandrines. Ahora imagínate. Tal vez pensó, ok. Ahí está mi otro hijo y tiene que volver y ahora han hecho esto, son necios y tontos. ¿Cómo pude haber dado luz a hijos como estos? Y estaba en desesperanza y clama y dice palabras que todo el mundo conoce, versículo 36, donde dice, me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le lleváis contra mí, son todas estas cosas. Y él estaba bien, con gran desesperanza. Y creo que de vez en cuando todos hemos estado en una situación así. No sabemos qué hacer. Y pensamos que toda la vida, todo está contra de uno. Y todo está obrando en contra de uno. Sin embargo, nosotros sabemos, conocemos la historia. Ya tenemos una vista general de la historia. ¿Y qué le hubiéramos dicho a él? Si hubiéramos estado ahí, ¿cómo le hubiéramos podido consolar? Yo creo que ya lo dije la semana pasada esto. Podríamos haberle dicho, espera. Espera y ve la mano de Dios en todo esto. Y puedo decirle esto a cualquier persona que tenga problemas y dificultades en este momento. Espera un poco. Espera un poco. ¿Por qué? Y claro, tú ves aquí. Es fácil, nos es fácil decir, tiene que esperar porque va a salir todo bien. Pero frecuentemente nosotros estamos en tinieblas y no sabemos lo que va a suceder, no sabemos el resultado. ¿Pero acaso no creemos en la soberanía de Dios? ¿Acaso no creemos que su mano está sobre nuestro tiempo? ¿No sabemos que nuestros días y nuestras horas están bajo su orden sabia y soberana? Espera un poco. Hay que esperar un poco. Aunque temamos, veremos la misericordia de Dios y tendremos bendiciones en nuestras manos. Espera, Jacob, espera un poco y verás. Y después podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir, bueno, aún en todo ello, estos hijos no le dijeron toda la historia, a pesar de todo ello. Y no confesaron lo que habían hecho. Todavía no lo confesaron. Si tan solo lo hubieran confesado. Pero no lo hicieron, todavía no. Y tú sabes que si nos aferramos al pecado, si en áreas de nuestra vida nos aferramos al pecado y sabemos que está mal, pero no resolvemos las cosas, entonces, esto hiere nuestra alma y la alma de otros. Pero bueno, podemos avanzar porque el tiempo casi se termina. Cada deducción que Jacob hace cuando él dice todo esto está en contra de mí, toda evaluación de la situación estaba completamente mal. Completamente, completamente se equivocó. De principio a fin se equivocó. Todo está en contra de mí. Pero si tan solo él hubiera podido ver lo que podemos ver nosotros, todo verdaderamente estaba a su favor. ¿No es esto maravilloso? Nosotros sabemos este versículo, conocemos todo, obra para bien para aquellos que le aman. Pero, y eso es verdad. Pero no siempre lo vemos en el momento, pero es verdad, todo obra para bien. Y otra cosa, rápido, tenemos que cuidar lo que decimos cuando estamos en gran tribulación. A que él estaba culpando a los hijos. Tú me quitaste mis hijos, ahora estás empeorando las cosas, tú hijo malvado o hijos malvados. Tenemos que controlar nuestra lengua. Y bueno, Carlos VIII era un muy mal rey, parece ser, pero algo que él tenía es que nunca perdió el control. Bueno, eso es algo muy, muy importante. Bueno, no sé si eso ha pasado con nosotros algún día, pero nunca perdió el control. Nunca tuvo un arrebato de mal carácter. Y entonces aquí Jacob tenía autocompasión y eso es peligroso. Y veo muchas cosas en este capítulo que no hemos mencionado. Vemos la importancia de tener una buena conciencia. Qué don tan maravilloso de Dios es tener una conciencia que no nos arda. Y vemos que los propósitos de Dios son obrados incluso a través de los días más sombríos y las providencias más extrañas y las cosas que los hombres hacen más malvadas. Aún así, Dios es soberano de todo ello. Y vemos también aquí un poco de la naturaleza del verdadero arrepentimiento, que no lo hemos podido mencionar. Y vemos cómo la razón humana muchas veces ve muy poco las cosas. No siempre puede analizar las cosas lo suficientemente. Y dice un himno, cuando falla la razón, ahí nuestro amor adora. Y sobre todo vemos que Cristo resuelve todos los problemas. Y aquí en el siguiente capítulo tenemos a Judá, que habla y se restauran las dificultades y todo el mundo restaurado. Y acuérdense que Judá era el tipo de Cristo en el siguiente capítulo. Y en él todo quedó en la perspectiva correcta. Y en él hubo reconciliación los unos con los otros. Y más aún, en él, en Cristo, somos reconciliados con Dios. Y que estemos en esa situación ahora y que podamos alabar a Dios por su reconciliación. Y cuán necias las personas que desprecian la Biblia cuando está lleno de tantas cosas que nos hablan de la vida y nos ayuda a tener paz con Dios. Y ahora entonces cantaremos nuestro himno final, el himno 537. 537.